Mira, los cinéfilos bien saben que donde caiga la flecha es una frase extraída de una escena de la película Robin y Marian. Pero en este caso hay que leer la novela hasta el final para saber por qué nuestras invitadas han escogido esa frase para titular su último libro A Cuatro Manos. Donde caiga la flecha, novela editada, como dices, por Espasa, es una nueva entrega de las peripecias e investigaciones de Socorro Núñez, la periodista de sucesos del diario El Matinal, protagonista de la anterior novela, La mala víctima, que fue la primera incursión en la narrativa de estos 20 dedos que son los que firman la novela. La nueva entrega tiene un epicentro en la finca manchega de sus protectoras, que son las millonarias hermanas Lequerica. Ellas son las dueñas del diario en el que trabaja Socorro incansablemente. La redactora, la periodista, tiene que completar un reportaje sobre crímenes sin resolver. Y es que en los años 90, cerca de la finca de las Lequerica, fueron secuestradas y asesinadas dos niñas, Alba y Sonia. Por ese crimen fue condenado un hombre, Sito Pérez, que nada más salir de prisión se quita la vida. Quedó en el aire la sospecha de que los auténticos culpables escaparon. Y en esas está Socorro Núñez, en investigar y sobre todo en escribir. En esta novela, Donde caiga la flecha, hay mucho de thriller costumbrista que nos lleva hasta un lugar de la Mancha, los campos manchegos, donde se quiere dar caza a los verdaderos culpables. Medios de comunicación, poder, el mundo de la caza presentes en esta novela adictiva escrita por nuestras invitadas, que son Emilia Landaluce y Rosa Belmonte.
Pues a las dos, bienvenidas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien.
Muchas gracias por invitarnos.
Muchas gracias.
Bueno, gracias a vosotras. Lo primero, antes de nada, creo que os pusisteis de acuerdo en qué escribía una y qué escribía otra, ¿no, Rosa? ¿O cómo lo hacéis? ¿Un capítulo una, otra, hacéis a la vez?
Cuando tenemos claro la trama, más o menos, pues hacemos separación de capítulos, dándole nombres de trabajo, como Socorro llega a la Mancha o cosas así, ¿no? Y entonces nos repartimos los capítulos. Y luego, una vez que cada una escribe lo suyo, pues la otra lee lo escrito por la otra
y continúa.
Y o corrige o acorta o hace precisiones, porque también no hemos podido repetir en nuestros propios capítulos y entonces quitamos de algún sitio algo.
Nos vemos obligados a leernos la una a la otra.
Sí.
Bueno, tampoco es una tortura, ¿no? Oye, Emilia, tú has escrito también novela en solitario. Por cierto, me encantó la dedicada al Duque de Alba.
Sí,
una vez. Y Emilia, sí me gustaría, ¿qué es más cómodo? ¿En comandita? ¿En solitario?
Trabajas menos cuando es a medias, porque escribes la mitad.
Claro.
Entonces, por eso,
más divertido, ¿no? Porque no, lo comentas.
Sí, pero Rosa y yo nos lo pasamos. O sea, yo tengo la suerte que, pues, yo con Rosa tengo una relación más profunda que con un marido. Y
oye, cuidado.
Con mi marido. Y no, pero que al final, pues, es una. Hablamos mucho, estamos todo el día. Luego, aparte que Rosa es ya parte de mi familia y pasamos mucho tiempo juntas, la verdad.
Bueno, oye, ¿de cuándo arranca esta relación, Rosa? Así entre las dos.
Pues hace...
Yo la leía de pequeña, no quiero decir...
quiero decir que soy mayor.
No, sí. Quiero decirlo,
vaya,
claramente.
Por Dios,
yo la leía. Yo la leía cuando estaba en la universidad.
Sí, bueno, y entonces un día me llamó y quedamos...
En plan fan de conocer a tu ídolo.
Sí, ya ves. Es verdad también otra cosa que me recuerda a su familia todos los días, que, bueno, no todos los días, pero casi. Ella escribió un libro que se llamaba La dieta y la libertad, y entonces me lo mandó y me pidió que lo presentara. Pero yo soy muy, muy vergonzosa. Y yo
parece
no presentaba
mentira,
libros.
Ahora que sales en todos lados, pero...
No, pero es verdad que yo era muy vergonzosa y decía, ¿quién soy yo para presentar un libro? Y entonces le dije que no. Y evidentemente siempre me he arrepentido de eso, ¿no?
Claro,
no le presenté ese libro. Pero luego ya nos conocimos y empezamos a colaborar.
En el ABC, cuando mi breve estancia en el ABC.
Sí, es verdad.
Bueno, pues...
Libro y contrato.
A partir de ahí, con la admiración de Emilia, Rosa, empezasteis ahí a trabajar.
Y además, ¿sabes que es una...? O sea, que Rosa siempre digo es que es de los pocos ídolos que al final... Una de las cosas buenas que te pasa en el periodismo es que te conoces a mucha gente porque la entrevistas y tal. Y de los pocos ídolos que al conocerlo no te decepcionan. O sea, que... Uh-huh.
Pues tenía pocas expectativas.
Ya. No, porque tenía muchas.
Pero fíjate, es bonito el amor, la admiración de Emilia hacia Rosa y que Rosa de repente se rindiera y empezasen a trabajar juntas.
Es que está muy sola.
¡Ay! ¿Pero qué decís? Por favor, una que es más, que tiene más relación que con su marido, ahora que está muy sola.
Que no es verdad. Yo estoy sola porque me da la gana estar sola.
A ver, digo, estoy de broma.
O sea, es una soledad escogida.
Claro.
Bien.
Claro, claro.
Claro, y además...
Es muy zarzo.
Más vale sola que mal acompañada. Claro, claro, o sea, claro, que es que...
Sin duda.
Te entiendo perfectamente.
Como dice ella, más vale perro que hombre.
Ah,
no, yo he dicho
está
que
rodeada de
no,
perros.
En realidad no es verdad.
¿Tienes gato?
Da la impresión de que tengo gatos. Yo los únicos perros que manejo son los de su familia. O sea que
madre
no.
Madre mía, pero aquí qué pasa. Vamos a poner orden, ¿no, Marta?
Entonces,
orden.
Es verdad que escribí el primer libro que escribimos juntas en Sobre Nosotras Sobre Nada. Había un capítulo sobre perros y yo decía que era mejor dormir con un perro que con una persona. O sea, no dije hombre, dije con una persona.
Ya. ¿Y sigues a día de hoy, 2024, prefiriendo dormir con mascota que
con perro.
Ser humano?
Con perro, sí.
Sí. ¿Abrazada al perro?
Sí, lo que pasa es que el perro no quiere ser abrazado en general. Y entonces
pues
duerme aparte.
Aparte,
y
le pones
veces,
un pie,
sí,
quizá,
eso sí, eso
¿no?
Sí.
Esto sí, ¿no? Sí. Nunca te falla, ¿verdad, un perro?
No, un perro nunca falla.
Nunca.
No.
¿Un ser humano sí?
Supongo que sí, no sé.
Ya.
Tampoco me acerco demasiado a los seres humanos como para que me fallen, ¿eh? También es verdad.
Vale.
Ella es así.
No me fío.
Oye, os digo una cosa, la novela sois vosotras. O sea, tenéis que escribir una novela sobre vosotras. O sea, es muy divertido lo que estamos escuchando. Bueno, vayamos a donde caiga la flecha. Que lo ha dicho Marta, tiene que ver con una frase, ¿no? Al
sí,
final del libro.
De esa película de Robin y Marian, pero ya digo que hay que leer hasta el final de la novela para saber por qué han escogido las autoras este título. Yo quería preguntarles si ha sido duro desprenderse a estas alturas de Socorro Núñez o quizá os va a seguir persiguiendo.
Es que nos cae muy bien y no nos gustaría porque una periodista con sus cosas éticas ahora que hay con los problemas que tenemos todas las periodistas porque los gilipollas que te encuentras en la redacción son trasplantables a todas las redacciones de toda la gente, de todas las mujeres periodistas que se han leído la novela porque todos te dicen sí, pues yo he conocido a un personaje como este. Entonces pues es imposible, siendo periodista y siendo periodista sobre todo en medio escrito, pues es imposible no solidarizarse con alguien como Socorro.
Como Socorro, claro. Que tiene un nombre muy de suceso también, ¿no? Por eso habéis escogido ese nombre.
Y muy de pedir ayuda,
sí,
¿no?
Sí,
Socorro.
De hecho, de ahí viene el nombre. Si el nombre es curioso porque viene de cuando...
Cuando Emilia se quedó en coma.
Emilia estaba en coma por ahí por el hospital de la princesa. Desfilaba,
está bien porque
desfilaba el todo
mucho.
Madrid.
Cuando está en coma.
Y entonces había una compañera del mundo que hace sucesos, saluda a otra amiga nuestra. Y entonces le dijo, yo soy fulanita de tal, hago sucesos en el mundo. Y entonces la otra entendió...
La otra fue la que me encontró inconsciente en la escalera. Y estaba muy
nerviosa.
Y la otra interpretó que se llamaba Suceso. Y entonces le llamaba Suceso.
Le llamaba Socorro.
Madre mía, por favor. ¿Pero qué te ocurrió, Emilia?
Pues nada, que... Quiero especificar que eran las 5 de la tarde, no eran las altas horas de la madrugada.
No eran las 5 de la mañana.
No eran las 5
era
de la mañana,
de la
lo
tarde.
Quiero dejar clara. Y
choque anafiláctico.
No. No, para nada. Iba con una cerveza en la mano y el móvil en la otra. Fui a abrir, llamaba a alguien a la puerta y no funcionaba el telefonillo y fui a abrir yo y me caí por la escalera. Y lo peor de todo es que un año después fui a ver la escalera. Digo, pues voy a ver de dónde vuelto a nacer. Y lo peor es que yo me imaginaba alguna escalera así donde podía haber dado vueltas y tal, y medio metro. O sea, es que no tenía ni dignidad asesina.
O sea, era la de lo que el viento se llevó.
Claro, pero es que los grandes hoy hemos conocido, bueno, estos días, datos sobre cómo suceden pues muchos decesos, y resulta que son casi todos en casa,
la caída más tonta. La caída accidental, que se hace, o sea, es típica cosa que haría el suplemento, el que nos reímos. Las maneras de morir que tienes en tu casa, y que te pongan, por ejemplo, el pico de una mesa. Entonces eso es
extraño. El número de accidentes
domésticos es 3.000 y pico al año, más que accidentes de coche, muertes por accidente de coche, es accidente doméstico.
Bueno, vayamos a la novela, por favor. Sí. Que es que claro, yo digo que ellas tienen la novela.
Yo estoy viendo una saga.
Socorro Núñez merece saga, ¿no?
Sí, porque ya son dos novelas en las que aparece. Esta es la segunda.
Sí, la segunda. Sí, sí. Bueno, pues depende. Si nos la piden.
Sí, todo es. A ver, sí, o sea, estamos deseando retirarnos y vivir de la literatura.
Oye, pero creo que habéis equivocado el camino. ¿Sois conscientes de que cuesta mucho?
Sí.
Vender libros.
Ya. No, lo dices tú, sí.
A mí sí me cancelan como a J.K. Rowling y vendo igual.
Claro,
que
si
ella,
fuéramos
no
millonarias, nos da igual que nos cancelen.
Claro. No, pero no sabemos si. Sí, Socorro tiene el mismo éxito que Harry Potter. Pues.
Oye, cuidado, poco a poco, ¿no?
¿Crees que no?
Sí, yo creo que no.
Oye, la desaparición de dos niñas, un caso sin resolver, yo creo que eso es súper llamativo, Emilia, y es algo que ya de entrada nos atrae, nos recuerda a casos anteriores, nos recuerda, además, algunos lo mencionáis en la novela, como el tema Alcácer, pero sí que me gustaría que me dijerais ¿qué tiene cualquier cosa relacionada con niños que, verdad, nos pone en alerta? De entrada nos pone en alerta, Emilia.
No sé. Yo es que todos los veranos me pongo ¿Quién puede matar a un niño? De Chicho Ibáñez Serrador para recordar.
Los niños son los malos.
Ya, por eso, para recordarme usar métodos anticonceptivos siempre. Yo creo que los niños, pues como en el fondo los ves muy desprotegidos, pese a que al final yo creo que el colectivo desafortunadamente más vulnerable es la gente mayor. Pero evidentemente, pues...
Claro, pero te pone en el lugar de los padres. En el caso de los cuando los niños desaparecen, o los niños son asesinados, o los niños son víctimas, te pone en el lugar de los padres.
Sí, señor. Y además es que casi todas las películas últimamente, sobre todo las que dan en la cadena en la que tú estás, Rosa, hay mucho niño siempre.
Sí.
A mediodía del sábado, esas del
películas
domingo,
son tremebundas. Sí,
son
sí.
Tremendas.
Pero es que además tienen hasta un sonido distinto de cualquier otra película. Si suena,
pero
el doblaje
el
suena
doblaje
distinto.
Es diferente.
Pero es, como, ¿sí? Es también como el croma, es como diferente.
No, es todo muy diferente. O sea, son películas americanas normalmente y sin embargo parece que están hechas en algún laboratorio especial. Y doblada en un sitio especial, sí, ahí son todo, muchas desgracias.
¿Y por qué la habéis ubicado en La Mancha, en estos campos manchegos?
Porque los conocíamos, es lo que conocemos cerca, porque yo tengo familia por ahí, vamos bastante, y pensé, del mismo modo que escribimos a medias, pues ¿para qué nos vamos a esforzar en no vamos a escribir de Wichita? Es que no lo conocemos.
Claro, podíais.
No, no sabemos, ni tampoco, igual, porque hacemos una novela de periodismo, aparte que nos interesa el periodismo y nos encanta el periodismo, pues porque es que tampoco sabemos de un laboratorio farmacéutico. Uh-huh. O sea, si pudiéramos saber de eso, pues estaríamos estaríamos retiradas como investigadoras.
Creo que además uno de los personajes favoritos vuestros es Pilar, que es precisamente la dueña, ¿no?, del periódico.
Son
Rosa.
Son dos hermanas, bueno, hay un hermano también, Pila y Pincho, son las hermanas Lequerica, que son parte de la propiedad del periódico donde trabaja Socorro, y sí, también le tenemos mucho cariño como a Socorro y nos gusta leer qué les pasa. O sea, escribirlo primero y luego leerlo.
Pero supongo que en esto cada una tiene sus personajes favoritos también, ¿no?
Sí, pero es que generalmente lo bueno de escribir una novela es que puedes matar a la gente que te caiga fatal. En la vida real
como una serie
en la vida real no puedes. está pena,
pero en
está
la penao. Ficción,
en la ficción
puedes matar a quien quieras.
Sí. Sí.
Claro, y sí, os da como poder, ¿no?
Claro, claro, y puede hacer millonario a uno y a otro.
Y a otro no, y a otro puedes putear, está muy bien.
Entonces, a mí Pila me gusta especialmente
es
porque...
Es como Dios, es como ser Dios.
Sí, es verdad. Entonces, ¿Socorro es una mezcla de vosotras dos?
Sí, hay una parte de mezcla... De Zarzo tiene mi parte y luego de Instinto Periodístico el de Emilia.
Bien. Bueno, oye, sois complementarias absolutamente,
sí, sí.
¿No?
O sea... Sí, pero ayer en el que estábamos en la presentación, de repente vemos a Miriam Nogueras, la del PDCAT, que por cierto es un pigón en persona, que es una rubia encana, que vamos, no me extraña que pues de mola haya cogido de portavoz, y estábamos al lado y va y la vemos, llega Edmundo Val con otra señora y de repente se saludan con un cariño y tal, y rápidamente, que yo estaba con mi sección, digo yo, mira, hacedme una foto rápidamente como se estaba posando para hacerles una foto de estos dos juntos.
El instinto periodístico.
Y eso es una cosa que los que tenemos, a ti te pasa igual o a ti también te pasa igual, que los que trabajamos en lo que es la noticia, pues no estás siempre alerta.
Estás siempre con el piloto encendido, ¿no? No eres capaz de relajarte nunca, ni tan siquiera en la presentación de tu libro.
No, la verdad es que no.
Bueno, ya había terminado.
Ya había terminado, sí, pero es que también aparte, como soy la que llevo la otra crónica, pues tengo que estar siempre inventando, o sea, yo tengo una responsabilidad.
No digas inventando.
No, inventando,
exacto,
no.
Exacto.
Pensando páginas que tengo que hacer.
Bueno, esta novela habla del periodismo, el periodismo que vosotras entendéis, el periodismo que Socorro, que es mezcla de las dos, pues habéis mamado desde el inicio de vuestra carrera, ¿no? Y cómo se desarrolla. Todos los periodistas tienen momentos duros, tienen momentos más fáciles, pero es una carrera de fondo, es una carrera donde se sufre. ¿Cómo Socorro vive el periodismo? ¿Cómo la ponéis ahí? ¿Cómo la salváis?
Bueno, Socorro es desde luego una periodista decente en un mundo indecente. Y luego, si no indecente, sí que el periódico puede resultar, la redacción puede resultar hostil en el sentido del que se promociona hombres con menos valor que las mujeres.
También tengo que decir que no en los periódicos no pasa nada que no pase en otras empresas.
No, claro.
O sea, es que yo siempre digo que los periodistas tenemos una crisis de autoestima porque nos pasa un poco como los españoles, que nos creemos nuestra propia leyenda negra.
Ah, es verdad.
Entonces,
es verdad.
Entonces tenemos un problema de autoestima en la actualidad, pero en el periodismo, como en cualquier cosa, hay el mismo número de indeseables que hay en los bufetes de abogados. En los bufetes de abogados hay muchos más indeseables, pero que,
sí,
que en
otro...
un hospital o que en cualquier otro sitio.
No, y el asunto de
o en un convento, que también a lo mejor hay muchas malas también.
En el asunto de la promoción de las mujeres en una empresa, pues pasa exactamente igual en un periódico que en otro sitio. Es decir, que por supuesto que hay muchas mujeres, decir, pero se ha estudiado que cuando los jefes son hombres, promocionan hombres. Y se ha estudiado perfectamente que cuando las jefas de un periódico eran mujeres, promocionaban mujeres. Se trata de una cuestión de confianza realmente. Y eso tampoco es malo, y eso pasa en todos sitios, no solo en el periódico.
Desde luego. Estamos hablando de esta novela, Donde caiga la flecha, pues vamos a ello.
Sí, porque fíjate que la dedicatoria está muy centrada en los periódicos bellamente maquetados, a quienes todavía leen periódicos bellamente maquetados, y al campo, y a Doña Emilia, claro.
Doña Emilia.
A mi madre.
Me he imaginado.
Sí, no, pues que como, o sea, de alguna manera es la madre de las dos ya, pues.
Y a los periódicos bellamente maquetados, entiendo que la prensa digital perdería junto a los periódicos bellamente maquetados.
Es que no nos gusta nada.
No, pero es que tú, por ejemplo, ves una primera página de un periódico y sabes enseguida qué es lo importante, qué es lo que no es importante. Y ya no hay mejor fotografía que eso. Tú te metes una página de internet y bajas, no tiene fin. Yo es como igual que te dicen que las matemáticas las tienes que hacer en un papelito, aprender matemáticas tienes que hacer en un papelito. pues pasa un poco para asimilar la información. Yo a lo mejor soy muy vieja de manera de ser, pero necesito verlo maquetado. No importa que sea en un iPad la versión uh-huh. maquetada, como en Orbit, que es un invento fantástico, o en papel de periódico.
Claro, porque la maquetación en sí es un arte también.
Claro. Pero es que una portada de un periódico digital, de una web de un periódico, no existe, solo existe durante un tiempo. Claro. Y se va cambiando continuamente. Uh-huh. Tú no puedes decir la portada del día 16, porque tienes que decir la portada del día 16 a las 20:45 era esta. O sea, porque es una cosa absolutamente mutable.
Uh-huh. En la contraportada leemos que todos queremos saber cuál sería nuestra reacción si nos enteráramos de un hecho terrible. Hasta que nos ocurre, ¿no? Entonces sí que me gustaría saber hasta dónde tensáis la cuerda de socorro. A ver, Rosa.
Bueno, pues sus investigaciones le llevan a descubrir a asuntos feos y bueno, a verse involucrada personalmente incluso en alguna situación desagradable, ¿no? Y bueno, pues reacciona como reacciona, igual que reaccionó en la otra novela. Es decir, es que nunca sabemos lo que va a pasar. A mí cuando me dicen, a mí me va a pegar un tío, digo, pues yo es que no sé si me pegaría, no sé, yo no puedo decir esas cosas tan tajantemente.
Pero es como robar, que tú criticas que la gente robe, pero y si tú estuvieras y pudieras robar, a lo mejor robarías.
Bueno, nunca se sabe, hay que verse en la situación. Oye, para ver mí, claro, no, cómo reacciona.
Yo he visto la gente, yo he visto lo que hacen los políticos, que en cuanto puedan colocar a sus afines, a mí lo del rey Juan Carlos, pues lo digo, pues ha robado poco.
Bueno, pues lo dice Emilia Landaluce, que además es una periodista top, absolutamente. Bueno, volvemos otra vez a la novela. Contáis también en la contraportada que ella vuelve a ese lugar donde desaparecieron esas jóvenes, a completar un reportaje de casos sin resolver. Entonces, ahí hay un suicidio del único condenado por un crimen ocurrido en los 90. Hasta ahí todo bien, pero, como decíais, se complica muchísimo. Claro, se da cuenta Socorro, se da cuenta Socorro, que se ha culpado al más fácil, al que probablemente menos se podía defender, ¿no?
Sí, es que, pero como lo que duda Socorro básicamente ya no pone en ningún momento la verdad judicial. Lo que le parece extraño es el suicidio de este señor. Que se
recién salido de, ¿no?
Sí,
de la cárcel.
La doctrina Parot y lo que le escama es que pues era como un fuego triangular que no te puedes escapar, pues que era como a gas, pastillas y horca. Pues
para no fallar.
Para no fallar.
Ya.
O para evidenciar que es un suicidio. Entonces lo que le hace o eso es lo que le hace sospechar a Socorro. Ella en ningún momento pone en duda la autoría del crimen. Nosotros creemos mucho en la justicia y no creemos en el lawfare.
Ah, vale. Rosa se ríe, yo también con ella. Oye, vamos a decir que no sé si se puede comentar que todo acaba destapándose, vamos a decirlo así, Rosa.
Sí.
No os fastidiamos nada, ¿no?
No.
Acaba satisfactoriamente.
Pero acaba satisfactoriamente.
Yo es que lo agradezco mucho en estas novelas que se sepa la verdad, ¿no?
Sí, que el culpable aparezca.
¿Verdad?
Sí.
Y casi siempre el culpable es alguien adinerado, bien posicionado. Emilia.
No sé. No siempre.
No sé, los no ricos siempre. Es que ya sabéis que son malísimos. No, pero bueno, evidentemente a mí Amelia Valcárcel me decía, cuando se estaba tan de moda lo de las 50 sombras de Grey, me hacía una reflexión que es muy graciosa, 50 sombras de Grey, que estaban toda la gente ahí atacada. Otro gran éxito al cual aspiramos en algún momento.
Claro que sí, exponerse.
Si supiéramos hacer 50 sombras de Grey, nos encantaría. No tenemos ningún tipo de pretensión ideológica, literaria. Pero dicen, bueno, pues esto que te secuestren, te lleven engañada, te aten a la cama y sutilmente te maltraten, esto porque te lo hace un señor que te lleva en un avión privado y te lleva a Maldivas a hacerlo después de la ópera. Pero si esto te meten en dos caballos y te llevan a una nave industrial, pues se llama maltrato.
Eso es. O sea, que es que vamos. Tenemos aquí a las dos autoras, dos periodistas. Sus caras son muy conocidas. Las dos estáis en muchos medios, no solamente en El Mundo, en ABC, sino que os vemos habitualmente por la tele.
Bueno, y en la radio las escuchamos.
Y en la radio, por cierto, saludos a Federico, por favor. Bueno, donde caiga la flecha. Ahí está toda la trama de Emilia Landaluce y Rosa Belmonte.
Donde caiga la flecha, editada por Espasa, que por cierto comienza con una cita de Antonio Machado: a la espalda la escopeta, entre sus galgos agudos, caminando un cazador.
Bueno, porque la caza también está ahí, ¿no?
Sí.
Está muy presente.
Sí, bueno, en el ámbito rural, pues, teniendo una parte que, por ejemplo, la caza después del fútbol es donde hay más federados de España.
Sí.
Es el deporte con más federados, yo te diría, casi del mundo. Y en el ámbito rural, pues, es una cosa que no es de ricos ni de señoritos. Aunque aquí mostramos las dos tipos lo capilar de la práctica.
Bien. Bueno, Emilia, que estás seguramente en muchas historias que son absolutamente secretas hasta que las publiquéis en LOC.
O sea, en divorcio llevamos, buenísimo.
Buenísimo, para este fin de semana. Vale, bueno, pues lo compraremos LOC. Y Rosa...
Eres una insigne colaboradora de LOC, que hemos tenido muchos años en nómina.
Es verdad.
Y
qué gusto, qué de cosas hicimos por ahí, sí señor.
Bueno, yo he tenido el gusto de editarte muchas veces, que había que editarte poco, porque a otros les tenía que hacer unos apaños. O sea, no solo he sido la negra de Francis Franco, sino también he sido de mucha otra gente.
Madre mía, por favor, pero si es que nos decís aquí unas verdades que son muy jugosas. Bueno, gracias Emilia, te lo agradezco mucho. Suerte también, Rosa.
Gracias.
Rosa Belmonte. Saludos también a Pablo.
Los saludos.
Nosotros lo dejamos ya en este momento, así que Marta Zúñiga está
dentro de un ratito.
Nosotros seguimos.